Hablo nada más ni nada menos que de don Carlos Albert, al cual le agradezco la presencia, le doy la bienvenida y le pregunto, ayúdeme un poco que me estoy volviendo loco. Paco Palencia dice que va a salir campeón con Mazatlán y yo no sé quién va a jugar en Mazatlán. Querétaro dice que no se mueve de Querétaro, pero de alguna manera le entrega a todos los jugadores a Xolos. El Atlante dice que no se mueve del lugar donde juega hoy para venir a Ciudad de México y le termina entregando a todos los jugadores a Querétaro. ¿Qué pasa en el fútbol mexicano, don Carlos?
¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, amigos, los mero mero. Pues lo de siempre, pasa lo de siempre, que hay un desorden administrativo, directivo, que obviamente permea todos los sectores del fútbol mexicano. Y más en esta época donde pues la pandemia nos tiene a todos en cuarentenas, sin poder hacer visitas y pláticas recurrentes o entrevistas para consultar dudas. Estamos viviendo como nunca el desorden que prevalece desde hace muchos años en el fútbol mexicano. Yo soy reiterativo porque es reiterativa la conducta de los dueños de los equipos y de la federación en el fútbol mexicano. Hace muchos años que vengo comentando este tipo de desórdenes, pero como ahora, nunca he visto tanto desorden en cancelar ascensos, cancelar descensos, venta y cambio de franquicias, venta y cambio de nombres, sin la suficiente investigación, sin saber quiénes son los dueños, a base de rumores. Es imperdonable. Es imperdonable que le hagan esto a la afición de fútbol mexicano. Y no nada más de fútbol mexicano aquí en México, sino mucho en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos hay mucha gente de Michoacán que seguramente se sentirá dolida porque desarraigaron al Morelli y se lo llevaron a otra plaza y ahora lo quieren poner en otra liga porque también ya inventaron la otra liga. O sea, en verdad, perdón que cuando me platican y me preguntan sea yo reiterativo, pero no tengo forma de evadir la realidad, no tengo forma de decir,
ahora, Carlos,
en esta ocasión, sí, díganme.
Ahora usted que toca el tema de Morelia, todo este desorden que usted dice que se aprovechó con la pandemia porque aprovechan a hacer las cosas desde la sombra, porque nadie los puede encarar, nadie los puede enfrentar con un micrófono para preguntarle, ha traído también como resultado el regreso de José Luis Higuera, alguien que muchos consideramos no hizo una buena campaña como dirigente de las Chivas, y aparece hoy prácticamente como copropietario del nuevo Morelia, prometiendo devolverle lo que le habían robado prácticamente con la decisión que tomaron de mandarlo a Mazatlán.
Absolutamente, absolutamente. Yo he calificado a Higuera desde que vi que llegó al fútbol y vi cómo llegó al fútbol en base a una serie de o sea, se metió ahora sí que suavecito, poquito a poco, por la puerta de atrás, entró sin hacer mucho ruido, pero entró ni más ni menos que al Guadalajara. Yo uso una palabra muy fuerte, pero creo que lo que está haciendo Higuera ahora justifica el mote que yo le pongo, es un padrote del fútbol mexicano. Él es un hombre de que toda su vida ha sido financiero, y de pronto, por los problemas financieros de Vergara, alguien lo arrimó a Vergara para que solucionara problemas financieros, no nada más de Chivas, sino también de su empresa y con sus problemas de divorcio, etcétera. Tenía problemas financieros serios. Y entonces ahí se metió y se fue poco a poco colando como la humedad. Y ya lo tenemos en este plan de, pues, hasta burlarse de la gente, de la federación. Ahora ya también cambió de camiseta. O sea, ¿le gustó? Le gustó el tema porque ya lo conocen. Antes nadie conocía a Higuera más que me imagino que en algún panorama financiero, etcétera, que no sé si sea bueno o malo, pero ahí estaba él. Y de pronto probó la miel de la popularidad, aunque sea mal, aunque sean críticas. Ya la gente lo conocía, su fotografía aparecía en los diarios, en la calle obviamente lo saludaban, le pedían su autógrafo cuando el Chivas iba muy bien, y sintió esa miel que tiene la popularidad del fútbol, y dijo, yo de aquí no me voy, porque además también le conviene a él ser conocido, ser nombrado, todo, para que el negocio financiero, pues la gente diga, mira, este es Higuera, es de confianza, no se puede ir.
Bueno, Beto Pérez Landa, lo escucha don Carlos Albert. Adelante.
Sí, Sí, don Carlos, me da mucho gusto saludarlo, fuerte abrazo. Precisamente en algún momento en aquellos congresos que hacía la gente de Pachuca, don Jorge Vergara decía que él era un empresario exitoso y que había tomado el rumbo del fútbol para que la gente supiera quién era Jorge Vergara. Él lo dijo en una plática allá en Pachuca y parece que es el camino que está siguiendo el señor Higuera. Pero la gente de Morelia, que está lastimada, que está dolida porque le quitaron de la noche a la mañana a su equipo, ¿podrá tener esperanzas en este proyecto que encabeza el señor Higuera?
Vamos a saber de todo. Mira, yo creo que sí, porque es lo único que tienen. A muchos aficionados no se les da ni tienen por qué profundizar tanto en el análisis de lo que está sucediendo. Simplemente amanecen con un equipo o sin un equipo, con un nombre o con otro nombre de equipo. ¿Y qué haces si vives en una ciudad en donde eso es lo que te van a dar? Te duele que te hayan quitado lo anterior, te molesta, te lastima, reclamas, refunfuñas y dices yo, no es mi equipo. Pero pasa mes y medio, no tienes que hacer el domingo, no tienes que hacer el sábado, y dices, no, pues sí, voy a ir al fútbol a ver qué pasa, a ver, y poco a poco te vas medio metiendo una vez, otra vez, un poquito al fútbol, pero decenas, por no decir centenas o miles de familias, y que históricamente han sido seguidoras del Morelia, cuya tradición es lo que hay en la ciudad, pues se ven de pronto sin su equipo, sin sus colores, sin su historia, y aunque quieran hacer la lucha para ir al fútbol, pues ya no es lo mismo, no ven lo mismo. Esa es la parte que los directivos nunca han tomado en cuenta, lo que siente la sensibilidad del aficionado.
Carlos, y lo voy a meter en otro tema que usted también conoce mucho y es la cancha, en el cual yo tengo cierta desconfianza con todo este movimiento de Mazatlán, donde llegan jugadores que eran de Morelia pero que todavía no arreglan, donde llegan algunos del ascenso, donde viene Nico Díaz de Chile, cae prácticamente como un helicóptero Paco Palencia, y la gente me quiere convencer a mí que porque Paco se estudió en España, porque Paco vivió en Barcelona y porque habla de posesión de la pelota y porque habla de ser bueno a través de la pelota, es el hombre indicado, y llega y lo primero que hace en una autoconferencia donde él se pregunta y se contesta, promete buen fútbol y campeonato. ¿Qué cree usted como técnico de Paco Palencia con lo visto en Lobos, en Pumas, proyectado a lo que puede hacer en Mazatlán?
Pues lo acabas de describir muy bien. Cuando uno solito se autopresenta, se autocalifica y hace lo que hace Paco, o sea, a mí me queda claro que no le queda otra. No se va a sentar ahí a decir, no, pues voy a ver. Llega y dice, pues ¿saben qué? Me están dando una oportunidad, la voy a tomar, así es el fútbol mexicano, me siento y le digo que yo soy el mejor técnico, que tenemos un gran equipo y que vamos a hacer un gran papel. Por supuesto que Paco Palencia ya tiene experiencia en el fútbol mexicano, ya tiene altas y bajas, más bajas que altas, y le va a pasar exactamente lo mismo, y más con un equipo que va a tener que renacer de sus cenizas. Es mucho más difícil también, porque es un gran compromiso. Yo no digo que el Morelia haya sido uno de los mejores equipos en la historia del fútbol mexicano, pero tiene una historia, y por ahí, por ese equipo han pasado algunos jugadores verdaderamente importantes del fútbol mexicano, y entonces sentarse y decir, no, ni modo que Paco diga, pues ¿saben qué? No tengo ni idea de qué va a pasar. Tiene que echarse para adelante y poner la muestra como líder que va a ser de un grupo de futbolistas. Tiene que, pero todos en el fondo sabemos que lo que está haciendo Paco es eso. Le está echando mucha crema a sus tacos porque sabe que sus tacos están bastante malos.
Y hay un tema que por lo menos a esta mesa nos tiene bastante molestos y se lo hicimos saber en su momento al mismo Miguel Herrera, prácticamente nos dio la razón. Es el tema de Renato Ibarra. Y yo le decía, y también Rosana Franco en su momento, de que la América parece algunas veces cambiar sus principios morales o los principios morales que deberían de regir a una institución tan importante por no perder dinero. Porque todavía Miguel Herrera nos dijo que no va a jugar en el América, que está a la venta. Pero todavía no se lo ha llevado nadie dentro de México. ¿Qué actitud debería tomar el América? ¿Usted no cree que debería ser más firme y decir sí o no con lo de Renato Ibarra y dejarse de estar vendiendo humo con el tema? ¿Tenemos a Carlos por ahí o no lo tenemos? Bueno, seguimos entonces con Beto. ¿Lo tengo a Beto? Sí. Vamos con Beto sobre el tema de Miguel Herrera. Pensé que teníamos a don Carlos Alberto todavía del otro lado, se ve que se nos desconectó, pero el tema, Beto, lo decía, el mismo Miguel Herrera nos había dicho a nosotros, en su momento, de que no iba a volver a jugar Renato Ibarra. Sí, don Carlos.
Aquí estoy, ¿eh? No me he ido, aquí estoy, lo estoy
escuchando. ¿Escuchó la pregunta sobre el caso del América, Miguel Herrera y Renato Ibarra? Lo escucho.
Sí, perfecto, escuché la pregunta. ¿Quieres que te
adelante
responda? Sí, cómo no, gracias. Bueno, yo considero que la actitud del equipo América ha sido indigna de un equipo con la categoría, el historial, la clase del América. A mí me da la sensación de que lo único que están haciendo es ganar un poco de tiempo para una de dos. O que pase un poco el tiempo y que se olviden por el tema y que algún día lo vuelvan a ir acomodando poco en el equipo, o simplemente están esperando que alguien se lo lleve y lo compre, cosa que no va a suceder. No creo que sea fácil que se lleven a Renato, porque a donde vaya va a llevar esa etiqueta de lo que está sucediendo en este momento en el mundo, que es totalmente inaceptable, ¿no? El daño, el perjuicio, la molestia, la agresión a una mujer. Entonces, yo creo que en el mundo va a ser difícil que lo consigan. Y aquí en el América no se resignan a perder su dinero y simple y sencillamente pues, lo están llevando de a poquito. Algún día, a lo mejor dentro de 6 meses, que piensen que ya la cosa pasó, lo van a meter por ahí. Pero me da mucha pena porque coincido contigo. Es increíble que un equipo como el América esté vendiendo su moral, su ética social por $5 millones. No lo puedo entender.
Y en ese tenor, don Carlos, ¿cree que algún otro equipo, ya lo mencionaba que es difícil, pero ¿cree que algún otro equipo también sería señalado si le abre la puerta del fútbol mexicano, si le brinda una oportunidad? Porque de repente se habló de que Toluca estaba interesado, inclusive gente lo relacionaba con Pachuca. ¿Será muy difícil que otro equipo se pueda aventar el paquete de abrirle la puerta?
Dificilísimo. A donde vaya, va a cargar con lo que mostró ser un agresor de mujeres. Y en esta época, en el mundo, eso está muy, muy descalificado, muy penado. Yo creo que en México ningún equipo, no creo que en México. Y fuera de México, yo con su oportunidad de irse a su país de origen, en donde lo van a valorar por lo que hace en la cancha, etcétera. Pero el América, más allá de lo que decida Nato, lo está diciendo el América, me parece a mí, la verdad, tristísimo. Es un papelón del América.
Ahora, en ese mismo tenor, don Carlos, usted que tiene tanta experiencia dentro del fútbol, ¿debería en este caso la Liga MX sacar un reglamento, por ejemplo, como hay acá en el fútbol americano, donde usted hace ese tipo de cosas, inmediatamente lo dejan fuera de circulación?
Estaríamos hablando entonces ya de una utopía, porque en el fútbol mexicano ese tipo de situaciones nunca se han marcado, nunca se han atacado, y en esta ocasión no creo que lo hagan, porque a lo mejor hay varios equipos que ya tienen en sus rosters, ya tienen algún jugador con algún tipo de mancha más o menos similar. Entonces yo creo que en México va a estar muy difícil que lo hagan todos los equipos, muy difícil.
Entonces lo están encubriendo prácticamente, y una complicidad con un acto que el mundo entero está censurando, y en México por la pelota, por los millones de dólares, viva la Pepa, y aquí no ha pasado nada, y que sigan haciendo cualquier cosa y siguen siendo ídolos.
Desde luego, eso es lo que está pasando. Yo, Renato, me iba de México sin hacer mucho ruido, le decía yo a la América que por favor me echara una mano para jugar en otro equipo, y me iba y bajaba mis pretensiones para volver a hacer lo que él sabe hacer, que es jugar fútbol, pero fuera de México. Aquí en México ya es imposible que lo haga.
Lo llevo a la cancha y enseguida le paso la pelota a Beto. Tenemos una polémica donde ha participado mucha audiencia hoy por el momento de Raúl Jiménez, y tal vez no comparemos los goles, pero ha evolucionado mucho más futbolísticamente Raúl Jiménez en su paso por Europa de lo que lo hizo Javier Hernández a la hora de regresar. ¿Es más jugador hoy Raúl Jiménez de lo que es Javier Hernández?
Yo voy a tratar de salirme por la tangente con una comparación. Yo creo que es cuestión de gustos. Yo creo que el Chicharito es un jugador menos técnico que lo que ha sido siempre Jiménez. Jiménez es mucho más técnico que el Chicharito. Eso lo hace más vistoso, eso lo hace más... Pero además, obviamente, también es muy muy regular, muy eficiente y efectivo Jiménez. Son diferentes tipos de juego. A mí me gusta más Jiménez, porque además Jiménez no solamente anota, sino que es uno de los más, de los mejores asistentes de gol que tiene el equipo, que esa es la otra parte de un gran jugador, que cuando no anota, pone el balón para que lo anote un compañero. El Chicharito aparecía y anotaba, pero era muy difícil verlo poner un buen servicio o poner un balón con ventaja a un compañero. Lo suyo era aparecer y rematar, aparecer y rematar. Jiménez es más jugador de fútbol, me gusta mucho más, más técnico, más completo. No sé, yo creo que Jiménez tiene más calidad futbolística que Chicharito y tiene menos carisma, llegó con menos carisma, no tan joven, en fin, pero creo que Jiménez es un jugadorazo.
La última para Carlos, Beto.
Sí, hay una disyuntiva en este momento con Raúl. Mucha gente piensa que es el momento a los 29 años en madurez y en el gran momento futbolístico que atraviesa, que sería bueno probar suerte en otro equipo de mayor jerarquía. La Juventus se habla de que ofrece 60 millones de dólares por él, pero también hay gente más conservadora que cree que el Wolverhampton puede crecer, que puede meterse a la mejor a pelear por Europa League o en el tema de estar en la Champions. ¿Qué sería lo mejor para Raúl? ¿Mantenerse en un equipo donde lo quieren, donde la afición lo respalda, donde el técnico lo conoce y los compañeros, o probar suerte en un equipo de mayor envergadura?
Yo creo que le conviene quedarse en donde está. Y te voy a decir una cosa. El fútbol italiano, si hacemos un repaso, el fútbol italiano no le ha caído bien al futbolista mexicano, nunca. Ningún jugador mexicano ha llegado al fútbol italiano y ha brillado, ya se ha quedado y ha convencido. No es el fútbol italiano el estilo que le cae bien al fútbol mexicano. Ahí tenemos lo que está pasando con Gattuso, precisamente a nuestro compatriota. Yo me quedaba en Inglaterra. Ya conoce el ritmo, ya conoce las canchas, ya conoce el clima, ya conoce la comida y ya se asentó y está bien, y lo único que le queda a Jiménez de aquí en adelante es para arriba. Todo lo que haga es ganancia y ganancia y ganancia, y tienes confianza. Yo me quedaba ahí. Es un gran fútbol, es un fútbol muy competitivo de primer nivel mundial, entonces no le estás envidiando nada a las grandes ligas. Yo me quedaba ahí, porque te digo, el fútbol de Italia no le sienta bien al futbolista mexicano.